Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita entre as mulheres, bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos fiéis. Envia tu, Espírito, serão criados. Oremos. Ó Deus, que has iluminado os corações dos fieles com luz do Espírito Santo, dando-lhes que degustar todo o recto segundo o mesmo Espírito, gozar sempre de seus consuelos, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Vossa Senhora Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Dice la palabra de Dios. Por tanto, tengan listo su espíritu está en alerta, poniendo toda su esperanza en esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes, cuando no sabían. Si es santo el que los llamó también ustedes, han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura. Sean santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Bueno, claro. Mensaje es muy claro. El propósito de la cuaresma es de tratar de lograr la santidad, ¿no? Dice la carta de San Pedro. Ok, ya vamos a seguir con el número 169. Hemos terminado con la primera frase. En este mundo, los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su morada personal. Ok, cuando se dice ministros ordenados, que orden sacerdotal tiene tres niveles. Aquel que se llama diácono, luego presbítero, y obispado. Esos son los tres niveles del orden sacerdotal. Yo trabajaba 5 años con un hombre casado, con una hija, y fue ordenado diácono hace como un año. Entonces hay dos formas de diácono. Hay diácono, lo que se llama diácono permanente, que puede ser un hombre casado. Por ejemplo, el esposo de Sara podría ser un diácono permanente, ¿no? Si tiene permiso de la esposa. Y luego tiene que estudiar con ella entre 4 o 5 años, ¿no? Sí, hay diáconos permanentes. Tal vez en sus parroquias tuvieron uno. Okay. Luego hay otro diácono en tránsito. Que es el latín que significa en transición. Entonces, cada sacerdote, antes de ser sacerdote, era diácono. Y según el derecho canónico, tiene que ser por lo menos 6 meses. Muchas veces es así. 6 meses después, por ejemplo, yo fui ordenado diácono en septiembre, 85, mayo, 86, ¿cuántos meses son? Octubre, noviembre, diciembre. Sí, 8 meses, poco más que 6. Esto fue, okay, según el derecho canónico. Presbítero significa sacerdote. Okay, aquel que tiene la plenitud del sacerdocio es un obispo. Okay, es lo que dice el Vaticano II. Tiene la plenitud. Es el obispo. Este es el obispo. El obispo debería ser el maestro por excelencia de la diócesis. Okay. En este tema del orden sacerdotal hay 3 funciones que tiene que desempeñar. Él es sacerdote, profeta y rey. Eso significa santificar mediante los sacramentos. Profeta significa enseñar, lo que yo estoy haciendo ahorita, enseñar. Dice el Vaticano II que nuestro deber principal es de predicar. Predicación es el deber principal del sacerdote. Y luego, rey significa gobernar. Gobernar, pero en forma de servicio. Como Jesús dijo, el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, dar su vida en rescate por mucho. Es bueno tratar de memorizar esto. Si hay catequesis aquí. Bueno, deberían saber esto. Okay? Yo trato de explicar con mucha claridad. Trato de memorizar esto hoy. Okay, una idea más. Espero que mi estilo de hacerlo está bien, porque yo prefiero ir lento con este documento. ¿Está bien?
Sí.
Y no digo que es un vicio, pero el problema es que dado que palabras para mí me fascinan, es mi preparación, bueno, voy lento, ¿no? Mira una palabra y doy una plata de una hora sobre una palabra, ¿no?
Y así la entendemos, padre, porque a veces nos quedamos
sí.
En ayunas.
Es que ministro ordenado, bueno, ya entendemos, pero es buena explicación más plena, ¿no? Okay, una idea más es, ustedes me oyen constantemente hablar de Vaticano II. Ustedes... eventualmente deberían leer los documentos de Vaticano II. Hay 16. Pero por lo menos trata de leer de verbum. Okay, luego Sacrosanto Concilium. Luego Gaudium et Spes, Juan Pablo II, era Caro Wojtyla. Y lo más importante, Lumen Gentium. Papa Benedicto llamó un año donde nos dijo de tratar de leer esos documentos. Son 16. Pero esos son los 4 constituciones dogmáticas. Fin de cuentas, esos 4 documentos son tal vez los documentos más importantes en los últimos 55 años. Y si ustedes están leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, constantemente hace referencia a esos documentos. Ese es sobre la Biblia, la revelación. Ese es sobre la misa. Ese sería, ese dos sobre la iglesia, en la iglesia en el mundo moderno. Por lo tanto, personas, no digo que ustedes lo van a leer, entender perfectamente, pero de leerlo, de verbo, yo pienso, de verbo es sacrosanto concilium, de verbo es corto, muy corto, podría leerlo en media hora. Sacrosanto concilium es más largo, Carmen Spes, todavía más largo, Illuminum Gentium, son 8 capítulos muy, muy densos. Yo he leído hace 10 minutos, la carta de San Pablo, donde dice, sean santos. Bueno, Luma Jensen tiene un capítulo largo que habla de la llamamiento universal a la santidad. Tomando esa frase. Un capítulo. Ok, un elemento más relacionado con esto. ¿Puede borrar eso? Ok, ustedes oyeron. Formamos un pueblo sacerdotal. Ok, formamos un pueblo sacerdotal. Y alguien podría poner una respuesta negativa diciendo, bueno, usted es sacerdote, pero nosotros sí. Pero en sentido amplio, ustedes son. Con el bautismo, se unge al bebé, te unjo rey, sacerdote, profeta. Pero en esto, sacerdote, profeta, rey. Entonces, la iglesia enseña, ustedes forman el sacerdocio común de los fieles. Sería la terminología exacta. Sacerdocio de los fieles. Sacerdote de los fieles. Sacerdote común de los fieles. Y este viene del bautismo. Entonces, sacerdote, ustedes pueden ejercerlo en qué manera? Haciéndose una ofrenda agradable a Dios. Como dice San Pablo, una ofrenda, una fragancia agradable a Dios. Qué bonito, una fragancia agradable, un aroma agradable, aroma, fragancia. Son expresiones muy finas, muy poéticas, ¿no? Y en manera más plena, en la Santa Misa, ustedes van a misa, tienen que unirse con el sacerdote y vivir su sacerdocio ofreciendo sus vidas sobre el altar. Se lo estoy predicando por varios años ahorita, ¿no?
Sí.
Pero traten de vivirlo, ¿no? Si no, sus misas van a ser anémicas, van a ser casi estériles. Pero uno lo vive bien. Un alma que entiende lo que estoy diciendo vale más que 10,000 almas mediocres. Un alma. Ojalá que ustedes una de esas almas. Okay. Un alma sí vale más que 100,000 mediocres. Y la mayoría son mediocres, ya sabemos. No es para ofender, pero la fe católica es muy, muy mediocre hoy día. Se falta santos. Y es triste porque en el mundo profesional americano, okay, yo tengo hermanos profesionales, un doctor, ¿no? Un CEO. Si no lo hacen bien, se lo despiden. O un beisbolista. Mi equipo son los Yankees, ¿no? Si uno no juega bien, hermano, la liga menor. Pero católicos podemos ser muy mediocres, ¿no? Estoy estudiando la historia de la iglesia, algunos discos muy interesantes, ¿no? Y el profesor Cook dice que el siglo cuarto fue uno de los siglos más importantes, porque al principio del siglo cuarto los cristianos mártires. Al final hay un hombre que se llama Constantino. Constantino, su mamá era Santa Elena. Okay? Constantino fue el hombre más poderoso en el mundo, encima del Imperio Romano. El Imperio Romano se extendía en casi todo el mundo. Era más fuerte que los americanos hoy. Más. Entonces él había visto una visión. Una visión de la cruz. Con la cruz van a ganar. Y batalló en la puente Melván y ganó. Entonces, él fue bautizado en la cama de muerte. Y eso fue muy común en ese tiempo. Pero en el principio de ese siglo fue el tiempo de los mártires. Los cristianos eran una minoría pequeña de mártires. Luego, al final, fue la religión más fuerte en el imperio, cuestión de 100 años. Y él había publicado lo que se llama el Edicto de Milán. Milán es una sierra en el norte de Italia, dando libertad a los cristianos. Entonces, cuando hay libertad de los cristianos, todo el mundo puede entrar en la fe católica. Entonces, en este tiempo había pocos, pero muy fervientes. Ahorita mucho más, ya entró la mediocridad, la flojera. ¿No? Así nosotros estamos en esta historia. Hay un billón de católicos, pero ¿cuántos son como Domingo Savio? O Don Bosco? O Santa Faustina. De ver una católica ferviente es rarísimo, ¿no? Pero en el mundo de deportes, el mundo profesional, si no pone 100%, fuera. Debería ser contrario. Si nosotros estamos luchando por Cristo, deberíamos buscar la excelencia. No debe ver quién puede ser más mediocre que el otro. No. Una pelea por la mediocridad. ¡Qué feo! ¿Ustedes quieren ser mediocres? Aquí ya sé Carmen la mediocre. ¿Le gustaría esto? Su epitafio en su tumba. No. Ella murió con el fuego de amor por Cristo y para salvar las almas. Espero que sí, este sea el epitafio que va a describir su vida, ¿no?
Aquí ya sé bien.
Sí.
Tú descansas y yo también.
Pero mi punto es, si no hacemos la consagración de María a los sacrificios, casi imposible salir de la mediocridad. Si no reflexionamos, por ejemplo, Sonia ayer, tal vez usted viene esta tarde, invitó a las mujeres de venir a Endow. Es muy bueno. Porque por lo menos tiene que empezar de leer. Los hispanos aquí, en general, no les gusta leer. En general. Una mujer me dijo, padre, ¿cuándo podemos traducir su libro en español? Sí, hacemos, pero nadie lo lee. Los inglés, sí. Pero debemos cambiar esto. Si a ellos les gusta, sí, radio y las telenovelas, ¿no? Sí, porque leer exige más esfuerzo.
Pero nosotros sí lo vamos a leer.
Para ustedes leen mucho. Pero estoy hablando en general. Pero ustedes tienen que esperemos con Endow donde es un movimiento excelente porque promueve la lectura. ¿Cuál es el carisma del Padre Blatos? Dar libros. Mi fundador no había computadora en el siglo XIX, no existía. Entonces él entendía, un buen libro puede convertir en alma. Buen libro. O si uno, un buen libro, si uno está meditando, leyendo, tratando de entender, cambiar nuestra manera de ver el mundo. Pero este profesor nunca se me ocurrió eso. Nosotros tenemos que estudiar historia como propio año, pero nunca se me ocurrió eso, sí. Antes, de ser mártir, uno tenía que ser santo y ferviente. Y no porque peleas infantiles que nosotros hacemos muchas veces, ¿no? Peleas, ya tienes 50 años, 70 años, te portas como niño, pelea. Vamos, pues. No puede imaginar Marte peleando sobre algo tan estúpido, ¿no? Es falta de madurez. Y técnicamente, uno confirmado debería ser un cristiano maduro. Los muchachos de confirmación van a ser completamente maduros en abril, yo lo dudo. Pero que Dios los ayude. Hemos tratado de enseñarles, sus papás también. Hemos tratado. Siempre podemos mejorar. Por eso, no sería malo ustedes Plaza Larga Vaticano II, pero estoy dando mi cuenta también. Yo quiero y debo conocer más la historia de la iglesia por los 2000 años. Ese disco de ese profesor, que es el mejor profesor que escuché en mi vida. Y yo estudié hasta los 30 años. Pasé por muchos profesores. Pero tiene que entender inglés, es en inglés, ¿no? Pero si uno entiende inglés, ese profesor, ahorita que pasa, ahorita pasa del siglo IV, son los errores cristológicos. ¿Quién es Cristo? Nestorianismo, arianismo, monoteísmo, donde dice Cristo tiene nada más que una naturaleza, no tiene dos naturalezas, ¿no?
Por ejemplo, en el grupo, cuando se va a historia de la iglesia, en inglés, ¿le pueden dar esas enseñanzas?
Ah, sí.
¿Sí?
Sí. Porque si Plaza Largo, si no entiende la historia de la iglesia en forma general, no entiende bien catolicismo.
Escuela de la Fe, padre, dicta un curso de la historia de la iglesia. Es muy bueno.
Ese profesor es the great courses, sí. Y, por ejemplo, escuché antes San Agustín. Otro va a ser San Francisco. Otro va a ser, por ejemplo, arquitectura mundial. ¿Okay? Las iglesias, este profesor también, su especialidad es el arte de la Edad Media y San Francisco. Pero nosotros, si, regresando al tema, pueblo sacerdote, ustedes, sacerdote, mediante la misa. Y no tiene que ser tan pasivos. Tiene que ser un poco más activos. En general, los laicos son muy con brazo cruzado. El sacerdote hace todo. Vámonos, pues. Trabajar un poco. Ok. Profeta. ¿Son mamás? Su trabajo y tiene que educar a sus hijos. Tiene que educar a sus hijos. En general, no digo usted, pero en general, la mayoría de los papás fallan rotundamente en esto. En general. Los hijos no rezan, no se confiesan, no saben los 10 mandamientos. No lo tomen en serio los papás. No saben nada de la Biblia. Y además, bueno, hay catequista, tiene que ser profeta, tiene que enseñar a los niños o jóvenes sus manos. Y rey es el rey del orden, pero también rey del servicio. Como dijo Jesús, no ha venido para servir, ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero este sería plazo largo, una interpretación de ministro ordenado, si, bueno, ustedes mediante su bautismo forman un pueblo sacerdotal, profético y real.
Padre, ¿y de cualquier orden sacerdotal pueden ser obispos? ¿Pueden llegar a ser obispos?
Si son religiosos, usted dice.
Sí, sí.
Que normalmente no, pero hay. Por ejemplo, el Papa es jesuita. Y hay obispos que son, por ejemplo, O'Malley en Boston es franciscano. Tuvimos dos o tres, ¿no? Ahorita no, pero tuvimos, sí. En la historia de la iglesia, normalmente el religioso no es. Porque quizá nuestra vida es un poco diferente que en parte diocesano. Ejemplo, el padre diocesano puede vivir solo. Si él tiene parroquias donde el padre diocesano es el único, por falta de sacerdotes, mientras religiosos vivimos en comunidad. Yo vivo con 6 sacerdotes. Yo escogí la vida religiosa en lugar de la vida diocesana. Porque yo creo vivir en familia. Vivir solo no me gusta. Yo vuelvo a la casa. ¿Qué hago? Como un poco con los padres, rezo y platicamos un poco. Mediodía comemos, platicamos, ¿no? Por la mañana rezo con uno. A mí me gusta la familia. Los dioses no tienen esto.
Cuando son mayores, están solos.
Sí.
No hay a dónde
ir. Yo pienso que tiene más peligros los diocesanos. Además, por ejemplo, si yo como sacerdote me porto un poco raro, you're kind of weird, un poco rarito, ¿no? Especialmente si uno vive con americanos, somos muy, very blunt, somos muy directos, ¿no? Y el otro padre va a ver, para descubrir, medio rarito esta semana, ¿qué pasa, no? Y él habla con Pablo Renzo y dice, ¿qué te pasa, no? Eso está bien. Mientras uno que vive solo no se da cuenta de sus idiosincrasias, sus excentricidades que tiene, medio raro y nadie se da cuenta. Y los laicos no tienen el valor para decir, padre, saliste, rezas la mina sin peinar los pelos. Él estaba así como un poco pino, ¿no? Okay. Es una diferencia. Otros que nosotros tenemos votos, los diocesanos no tienen votos. Se lo explico. No tienen votos. Nosotros sí. Pobreza, castidad, obediencia son 3 votos.
Pues ellos nomás no tienen el de pobreza, pero castidad y obediencia.
Sí, obediencia al obispo y la promesa del celibato es lo que dicen. Pero es lo mismo. Obediencia no. No, pobreza no. Ejemplo, si yo fuera millonario, me hago sacerdote diocesano, yo podría tener mis bienes. Y si tuviera una casa en Acapulco, o en Jorba Linda, o Marina del Mar, okay, yo podría ir allá, cuando no tengo tabaco, y descansar. Religioso, yo tengo un carro, pero está prestado. Si si termino en otro país, yo no voy a llevar mi carro a Cebu, no, si quiere aquí. Si me da dinero, otro día después de la sacrificio de mujer, tome eso, ¿no? Abrí 10 billetes de $100, $1,000. Okay. Padre Renzo, ¡ah! Y estaba contento, ¿no? Porque él tiene que pagar, pagar los empleados, tiene que pagar por la luz, tiene que pagar. Por ejemplo, hay muchos pobres, enfermos, y nosotros lo que pasamos por nuestra semana pasa por la iglesia, por los pobres, ¿no? Y gente me da dinero, ¿no? Bastante, ¿no? Pero se lo pasó él, ¿no? Gracias a Dios. En mi cumpleaños recibí varios miles de dólares en donaciones de parte de ustedes, ¿no?
Padre, si le damos una donación a usted y le decimos esto es para que se compre usted algo, se lo tiene que dar al...
Pero usted me lo da y yo puedo darlo. Y también, si alguien regala, Padre, esa es una camisa para usted, probablemente va a terminar Tecate. Un lupe.
Y una guitarra, Padre.
Si me da algo material, probablemente va a terminar en México, en Tecate.
Y una guitarra.
Sí, porque mi idea es eso. Yo tengo algo material. Y alguien Tecate no lo tiene, se lo tengo que dar. Yo tengo derecho, ese pertenece al hombre pobre en Tecate más que a mí. ¿Qué digo Juan Bautista? Si uno tiene dos camisas, que de al otro ya no tiene. Es muy claro. Muy claro. Que lo haga perfecto, no, pero estoy tratando de llegar al punto donde no tengo nada más que lo necesario. Estoy llegando a eso, ¿no? Porque el problema es que la gente no está mucho. A veces para zarandearlo y mandarlo es difícil. Pero yo digo, para mí, celibato, castidad y obediencia es muy claro. La pobreza es difícil, porque vivimos, esas dos fotos son clarísimas para mí. Pero la pobreza es difícil porque vivimos en un país muy rico. Muy rico. Cierto que yo tengo libros, pero mi trabajo, yo soy maestro. Yo tengo un laptop. Yo escribo. Y simplemente a pluma, no. Lecho que yo puedo escribir en máquina, no muy rápido, pero suficiente. Yo estoy publicando artículos que va a escuchar Catholic Exchange. Cada semana miles de personas van a leer mi artículo. Pero yo estoy utilizando medios electrónicos modernos. Yo no veo que como un lucro, sino un instrumento indispensable para desempeñar un trabajo apostólico en el mundo moderno. Pero es muy fácil si uno tiene mucho de apegarse de lo que no es esencial. Es difícil. Y no vengo de una familia pobre tampoco. Okay? Uno conoce a mis parientes. No son pobres, ¿no? Es difícil si uno vive en un mundo donde uno está rodeado de bienes materiales. Por eso hace falta la meditación, el examen diario y un buen guía espiritual. Mi guía espiritual, no digo para descubrir, tiene que vivir. Tiene que dormir en la calle, y no digo esto todavía. Yo tengo guía espiritual tal vez más conocida en Los Ángeles, gracias a Dios, ¿no? Sacerdote, que donde va Padre Craig, Padre David, Padre Craig lo tiene, Padre Lorenzo lo tiene, y él nos encamina bien, yo pienso, ¿no? Pero yo trato de obedecerlo y él dice, ejemplo, en las misiones marianas, empezamos hace casi 3 años, ¿no? Yo quería ser 2 cada noche. Y él me regañó fuerte. Y no era por mala voluntad, yo quería ir a Santa Elena, luego ir a otro lado, dar 2 horas uno, 2 horas... Y digo, tú eres loco. Ni pensarlo, ¿no? Y me regañó, ¿no? No me era muy, muy suave, pero él vino con un martillazo, ¿no? Y gracias a Dios, porque me doy cuenta que... Dado que estamos aquí, es un poco más corto, pero la mayoría llevan entre 3 y 4 horas. ¿No? Para llegar,
para rezar. ¿Podemos poder por más tiempo, por favor?
Amén, ok. Amén, amén.
Padre, déjeme decirle algo. Estuve leyendo un comentario que hizo el Papa.
Sí.
Y puso un escrito suyo, el abecedario espiritual, el traducido, y al último dice su nombre. Uh-huh. Es escrito por usted. Y lo publicó el Papa.
¿El Papa? ¿El Papa publicó algo que yo había escrito?
A lo mejor padre, el libro que le llevé.
Tiene que investigar. Lo mandé a Virginia para que lo mirara.
Entonces el Papa había escrito algo y dijo que estaba citando algo que yo que había escrito.
Sí. Publicó algo de abecedario espiritual, lo que significa con cada letra A, B, C, D, todo lo que, todo eso. Y al final dice traducido del original del padre Brum.
Ok. Muy bien. Okay. Yo sé que Radio Maculado y varios, Patrick Madrid a veces toma mis artículos, ¿no? Patrick Madrid es muy conocido, pero él dice que el Papa lo hace, no podemos ir encima de esto, ¿no?
Es que el Espíritu Santo lo llena mucho.
Padre, a lo mejor el libro, su libro que ha escrito.
Ok, puede ser que el libro llegó al Papa y
sí,
él había, tal vez por su lectura espiritual, que tal vez quiere aprender más inglés, sí. Puede leer el libro, es en inglés bastante claro, ¿no? Bueno, Papa Juan Pablo estudiaba Fulton Sheen por su inglés. Ah, un día se viene aquí, a California, Papa Francisco va a decir, va a romperse en inglés, y hablar en inglés perfecto, decir la razón por que estoy estudiando inglés de Padre Escobita, ¿no? Hace con un poco de acento nuevayorquino, ¿no? Con las expresiones idiomáticas de Nueva York, que son propias de Nueva York, ¿no?
¿Dónde se consigue su libro?
¿Aquí?
¿Dónde?
¿Aquí? ¿Lo venden en Amazon?
Hay
una pregunta importante que tengo que mencionar.
Ok, una persona lo ve, Yolanda. Sí, Yolanda.
O sea que una pregunta que me hicieron ayer basándose en las meditaciones, donde dice que la soberbia es algo, la perfeccionista es soberbia. Entonces me decía una señora, yo trato de hacer bien las cosas porque desde niña me enseñaron a hacer bien las cosas. Y dije, bueno, eso es hacerlas con amor, pero es muy diferente a ser perfeccionista. ¿Nos podría compartir un poquito la diferencia?
Sí, ok, bien. Perfeccionista es esto. Uno dice Jesús, lo que yo acabo de leer en San Pedro, ¿no? Sean santos porque yo soy santo. Ese es 1 Pedro 1, versículo 15. Y él está citando el Antiguo Testamento. Hay que tratar de hacer las cosas bien. Ok, pero hay que tratar de hacerlo bien. Yo sé a mí mismo que todo lo que hago es imperfecto, pero yo trato de hacerlo lo mejor posible. Honestamente. Se lo repito. Todo lo que yo hago es imperfecto, pero mi deseo es de hacerlo lo mejor posible. Yo estoy consagrado a María y doy mis obras a María. En fin de cuentas, lo que hago es de María. Con María es perfecto. Verdad que yo soy pecador, tengo limitaciones. Por ejemplo, yo puedo dar una prédica o dar una plática anoche. Yo pienso que salió muy bien, pero podría ser mejor. Estoy dando una plática con ustedes ahorita. Espero que van a salir con poco más de Dios, pero podría dar algo mejor. Uno viene a confesar, le doy la absolución, le dice una palabra, pero podría haber dicho tal vez dos palabras más. Yo pienso que es una actitud buena. Y no estoy deprimido. Simplemente que veo que hay muchas imperfecciones. Que la persona perfeccionista, cuando no sale según su criterio alto, se enoja y cae en depresión. Ese es orgullo. Por eso cuando yo oigo perfeccionista por dentro, estoy riéndome. Yo me río por dentro. Porque, hermanos, el mundo es imperfectísimo. Nosotros somos pecadores. Ejemplo, tú puedes estar en la casa, eres perfeccionista, pero tus cuatro hijos son todo menos perfectos. Y todo lo que tú haces, ellos, ejemplo, ustedes son almas de casa. Okay. Ustedes han hecho esto. Antes de llegar tu esposo, estabas trabajando para limpiar la casa, ¿no? 5 minutos antes, el niño más pequeño hizo un tiradero. Y luego, justo cuando tu esposo entra en la casa. ¿Pasó?
Sí, claro.
¿Lily?
Sí, claro.
Todos los días, tal vez, ¿no? Entonces, tú trataste de mantener la casa impecable. Pero la niña de 4 años, su jugo de uva, sus galletas, sus juguetes, todo un tiradero en cuestión de 3 minutos. Justo en ese momento tu esposo entra a la casa. Huh. Hey, yo vivía en familia de 9, yo entiendo mejor que ustedes, ¿no? Entonces, la persona perfeccionista es orgullo. Entonces, ella trata de ser perfecta, pero si no llega a un nivel alto donde hay imperfecciones en lo que ella piensa que es perfecto, cae en la depresión. Por eso, nuestra actitud debería ser, voy a tratar de ser lo mejor posible. Porque yo hago, la primera oración que yo hago cada mañana es, oh Señora mía, oh Madre mía. Después rezo mi primera Ave María. Y besa mi escapulario benignamente, los ojos, labios, lengua, 3 veces, porque habla mucho, y mi corazón. Luego, al ataque. ¿Qué?
Floja, floja y no
al ataque.
Gracias.
Sí.
Floja, floja y no le aflojo. Hago y hago y no hago nada.
Ella tiene que escribir una lista de sus expresiones, ¿no? Y se le tiene que poner su tumba, ¿no? Su epitafio.
No le aflojo. Hago y
hago y no hago
nada. O sea, para
nosotros. Una afloja
perfecta.
Ok, claro. Es el concepto, ok. Una cosa más, una definición que da el venerable Fulton Sheen sobre el sacerdote que podemos aplicar a ustedes. El sacerdote es una víctima que ofrece la víctima. ¿Ok? Okay, víctima en minúscula primero. Es la víctima que ofrece la víctima. Es una definición muy buena, muy profunda. Y casi a mí me da miedo. Yo lo digo, pero con temor y temblor. Porque significa sacrificio. Sacrificio significa ofrenda. Sacrificio significa sufrir. Ay, yo tengo miedo de sufrir. Pero es una muy buena definición. Pero ustedes forman un pueblo sacerdotal. Tienen que ofrecer sus sacrificios. Hacerse víctima. Bueno, vas a mirar a Padre Pío, ¿no? Juan Bosco. ¿Les hablé de Juan Bosco la semana pasada?
No.
¿Sabes que yo, es un santo que admiro muchísimo? Pero lo que se le voy a decir relacionado con ese concepto es... lo admiro más sobre algo que nunca se le hubiera ocurrido. Porque yo pienso que nadie había leído una vida muy detallada de Juan Bosco. Un día ojalá que lo haga, ¿no? Nosotros tenemos el libro de Alfred, que es un religioso de India, que escribió hace 100 años, ¿no? La edición de Juan Bosco de 400 páginas que tenemos en nuestra casa. Es... si usted sufre, Carmen o Stella, intensamente, nadie sabe o alguien va a saber.
No, pues alguien va a saber. Mucho van a saber.
Es difícil. Y tiene que comentar a su esposo, tal vez un amigo, tal vez... Don Bosco sufrió en silencio. Pero sufría de la coronilla de la cabeza hasta sus pies, casi cada parte de su cuerpo. Y nadie sabía. Y verlo parece un atleta. Y era. Él podía tomar a walnut. Sí, un walnut que tiene una cáscara muy fuerte. No es exactamente. Pero él podría romperlo con sus dos dedos. Y tenemos en este país cosas que pueden romperlos. Rompenueces se llama. Rompenueces, ok. Nutcracker. Rompenueces, ¿no? Él tenía migraños. ¿Dónde vas? A la cama, ¿no? Y, ok, terminó casi ciego, como San Francisco. ¿Sí ve eso, Carmen? Pues eso se lo digo, ¿no? Un ojo no funcionaba, el otro funcionaba parcialmente. Entonces, para todo su cuerpo, tenía dolores de dientes inaguantables. Una vez supo uno de los niños en el laboratorio, dijo, hey, Padre Giovanni, yo lo tomo por usted. Dígale a Dios que Dios me dé su dolor de diente. Y Bosco dijo, no sabes lo que estás pidiendo. Sí, soy fuerte. ¿Seguro? Ah, mira. Se lo dio cuestión de 3 segundos. ¡Ah! Gritando desesperado. No aguanto más. Varicos, ¿no? Y para mí es la señal más evidente de la santidad. No, él hizo muchísimos milagros en vida, después de la vida, ¿no? Él podía escribir el italiano más fino. Estudiaba su italiano. Próxima vez que vayan a Roma o Turín, ¿Quién fue el instrumento de construir las iglesias más bonitas? Juan Bosco. Ok, órdenes. Él fue el instrumento de fundar dos de las órdenes más famosas en todo el mundo. Las Salesianas con Santa María Mazzarello. Yo había puesto en mi Facebook uno de sus dichos otro día. Y San Juan Paul, y los Salesianos. Luego, los sueños de San Bosco son los más famosos que hay. Sueños proféticos, catequéticos. Ese es un hombre. Tal vez uno de los santos más talentosos en toda la iglesia. Y leer su vida, Jesús dijo, si tuviera más fe, tendría la salvación de un millón más de almas.
Con muchos enemigos.
Ah, sí. Estaba enseñando una vez, alguien atrás con su pistola, boom, y cortó debajo de su brazo. Yo dije, hey, qué lástima, tengo que comprar una sotana nueva, ¿no? Don Bosco. Y su influencia sobre el Papa, sobre la situación política, pero casi nadie sabía que tenía mucho sufrimiento.
Oiga, padre, también algo que me cautivó, que un día le cayó un rayo al lado de su cama y se levanta y dice, ay, señor, qué manera de despertar a la gente.
Y siempre, así. Era siempre alegre. Ya que en el oratorio los niños tuvieron alegría. Porque la alegría es señal que vemos en el Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la alegría.
Lo que le dijo a su mamá, si te haces rico nunca voy a verte.
Y llevó a su mamá para trabajar con él, mamá Margarita. Un día quiso irse y él quiso, le llevó por el brazo. Le pidió de mirar la cruz y dejó sus maletas y murió en el oratorio. Don Bosco. Grande santo. Y vino de una familia pobrísima. Y según Padre Groschel, el seminario fue lo peor en Europa. Después de cortar capaz su guía espiritual y que después de ordenarse, estudiar otro año más. Y él tenía como Yolanda una memoria fotográfica.
Gracias, padre. Perdeme la
usted. O Estela, ¿no? Con sus dichos, ¿no? Y dice, ¿puedo leer? En este mundo, los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden ser presentes la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su morada personal. Ok, ministro ministerios. Ministerios. No se dan cuenta, menos que conozcan muy bien el campo litúrgico, cuántos ministerios hay en la Santa Misa. Son muchos. Vamos a escribirlos. Hay lector. Cuando yo era niño, había comentarista. Nunca he visto eso en California. Pero entre cada lectura, un breve comentario.
En Santana todavía.
¿Santana? Es bueno, que da un mayor entendimiento de lo que uno va a escuchar. Ok, lector. Ok, puede tener salmista. Entonces el lector lee después viene aquel que lee el salmo. Luego hay el cantor. Si el cantor, imagino que tiene un coro, ¿no? Hay recepcionista. ¿Cómo se llama recepcionista aquí? Es una recepcionista, persona que te recibe la puerta. Es muy bueno. Cuando yo paso frente a la puerta con el receptionista, yo siempre tapo mi portafolio, ¿no? Mi cartera, ¿no? Por la duda, ¿no? Si hay un nuevo Joaquín o un chilango, ¿no? Que tiene que tratar de defenderse. Ok, recepcionista. Okay. Yeah. AS.
Esa palabra es en español.
Yeah. Es en español.
Ujieres. Okay. Los que ayudan a las personas a buscar su asiento, ¿no? Es un ministerio, ¿no? Okay. Y los que recogen el dinero, ojalá que no lo pongan en su propio bolsillo. Ok, los que ayudan al sacerdote, acólitos, no alcohólicos, sino.
Qué diferente, monaguillos y alquil.
Acólitos o monaguillos. Hay varias funciones. Hay aquel que crucifero, aquel que lleva la cruz. Crucifero. No luciferio, sino crucifero. Luego tiene aquel que lleva las velas, ¿no? Es bonito. Turiferio, aquel que lleva el teríbulo. Teríbulo sería el incensario. Ese es el nombre técnico. Le voy a enseñar poco de turiferio. Y luego, que podría ser diácono. Diácono. El diácono lleva el evangelio. El evangelio. Esos son, en una misa, tienen muchísimos ministerios. Ok, sí. Ministro extraordinario de la comunión. ¿Y quién es el presidente de la asamblea?
El sacerdote.
El sacerdote obra en persona Christi, en la persona de Cristo. Y cada uno sí, es como una. Cada uno debería cumplir bien su trabajo. Cada uno tiene que hacer bien su trabajo. Cumplir bien. Si lo hace bien, la misa es bonita. Si cada uno es flojo, la misa sale mal. Es feo.
Los sugieres, podría ser la persona que pasa cuando van a comulgar también.
Sí, en la misa en inglés, cuando yo fui criado, siempre había un agujero que pasaba de una banca al otro. Yo pienso, cuando fui a Italia, todo el mundo salía al mismo tiempo. Nosotros americanos era como un shock, ¿no? Porque salía una banca, luego otra banca, luego otra banca, pero cuando fue a Italia, todo el mundo salía al mismo tiempo. ¿Qué está pasando? Estilo distinto, ¿no? A la buena de Dios, ¿no? Ok, dice el Santo Padre. La iglesia tendrá que iniciar sus hermanos sacerdotes religiosos laicos en ese arte del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse Las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Qué bonito, ¿no? Entrar en la capilla de las hermanas de Madre Teresa, tiene que quitar las sandalias, ¿no? Las hermanas de Madre Teresa entran descalzas en su capilla. No tienen nada más que alfombra. No tienen muebles, ¿no? Cuando llegó a San Francisco, hace varios años, había muy bien amueblado, Madre Teresa dijo, hay que quitar todo. Para vivir la pobreza evangélica, ¿no? Pero dice, aprenden siempre a quitarse la sandalia ante la tierra sagrada del otro. Él está diciendo, no son simplemente el Santísimo, sino cada persona es un templo viviente. Y tiene dignidad. Y merece mucho respeto, lo que el Papa está diciendo. Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar a la vida cristiana. Okay. Un punto más. Ustedes que son trabajan en la iglesia. Por ejemplo, si viene una mamá con su niño de la doctrina, tiene 6 años, y ella nunca practicaba la fe, pero mediante su niño va a empezar a venir a la doctrina, a la iglesia, puede ser más adelante. Sí. Una persona que representa la iglesia, especialmente el sacerdote, pero también laicos, la trata mal, usted representa la iglesia y podría terminar no regresando más a la iglesia. Es lo que el Papa está diciendo. Yo soy un poco más fuerte. Respetamos a la iglesia, hay que tratar de dar buen ejemplo a todos. Pero una persona no muy ha llegado a la iglesia. Si tiene una mala experiencia con una catequista, podría levantarse y no regresar más a la iglesia. Es un reto. Y al contrario, podría ser que tú, una palabra de aliento, un folleto, una sonrisa, una palabra de consuelo, podría ser exactamente el contrario. El contrario. Entonces el Papa está dándonos un reto de tratar de imitar a Jesús y María. Amén. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Gracias, Señor, es contigo. Bendita eres tú entre mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Blessed Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Todos sus ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Que traten de amar mucho a San José.
Sí,
que estamos en la novena de San José, que celebramos actualmente el día lunes.
El 20,
porque el día 19 es el día domingo.
Sí.
Ojalá que ustedes van a ser la novena de San José, que estamos haciendo la parroquia.
Sí, sí, sí.
Ok, muy bien.
Gracias.